NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, con la experiencia y calidez de Adriana Pérez Cañedo. Información veraz y oportuna. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves 25 de abril. Qué gusto estar con ustedes en esta segunda edición de Enfoque Noticias desde la capital de la República Mexicana. Y vamos a la información hasta las 3 de la tarde. Uy, ya les diré las entrevistas que tenemos, los temas. Y ya saben, mi X es a Pérez Canedo y enfoquenoticias.com.mx. Estamos a sus órdenes. La Cámara de Diputados turnó al Ejecutivo Federal los proyectos de decreto que reforman las leyes de amparo y de amnistía, avalados esta madrugada por el Pleno. La oposición recaba firmas y espera su promulgación, porque lo que hará la oposición después es acudir a la Suprema Corte de Justicia a presentar recursos de inconstitucionalidad. Y en comisiones, el Senado aprobó el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones. Hoy será discutido en el Pleno. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya llegó al punto de equilibrio y se ha convertido en la terminal que maneja el mayor volumen de carga en el país. Además, afirmó que el tren suburbano entre la Ciudad de México y el AIFA estará listo entre julio y agosto. Bueno, ya inaugurado, pero que entre julio y agosto. Pero además, digo, qué bueno que esté funcionando el AIFA, pero no se hizo para ser un aeropuerto de carga. Porque, pues Aeroméxico ya dijo, con permiso y regreso a la Ciudad de México los vuelos que me había traído al AIFA. Entonces, esto no acaba de arrancar ni siquiera pues ese famoso tren suburbano entre la Ciudad de México y el AIFA. Vamos a ver. Y el grupo de encapuchados que interceptó a Claudia Sheinbaum en Motocintla, Chiapas, rechazó que su acto se trate de un montaje, como acusó el presidente López Obrador. Hay un video que difundieron en redes sociales. Y los sujetos aclararon que no pertenecen a ningún grupo delictivo, que son gente del pueblo que protege a la ciudad. Vamos a escuchar algo de lo que contiene este video, que completito está en nuestra página de Enfoque Noticias.
No, señores, esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada, estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros.
Bueno, y el presidente insiste hoy en que es un montaje y es propaganda, etcétera. En el Estado de México, anoche fue asesinado el expresidente municipal de Iztapaluca, Fernando Fernández García. Hay 4 presuntos sospechosos detenidos y la principal línea de investigación es invasión de un terreno, propiedad de la víctima. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, dio a conocer que los 2 paramédicos asesinados el pasado lunes en Celaya, así como las ambulancias incendiadas, tenían vínculos con el crimen organizado. O sea, no han hecho una investigación y ya se les está criminalizando. Pero a fin de cuentas, son 2 seres humanos que fueron asesinados, que les incendiaron su ambulancia. Leía testimonios de amigos, de gente que los conoce, y uno de ellos dijo, pues, que uno de los paramédicos trabajaba mucho y consiguió comprar una ambulancia para, fuera de sus horas de trabajo, ayudar y apoyar a la gente que lo necesitara. Ese es un testimonio, pero el gobernador ya los está criminalizando. Tenían vínculos con el crimen organizado. Bueno, alrededor de 1,000 migrantes llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, a bordo de un tren. Llegaron armados con piedras y palos para evitar ser bajados de los vagones. A esos extremos se ha llegado en el tema de la migración irregular en nuestro país. Ya, mira, nos van a llegar con armas, armémonos nosotros también. Nada más que la delincuencia organizada llega con AK-47 y los migrantes con palos y piedras. Y por cierto, en Samalayuca, Chihuahua, fueron rescatados 131 migrantes que viajaban en condiciones de hacinamiento. Estaban en el contenedor de un tracto camión. Y policías de Campeche, que ya llevan un mes en paro, anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar persecución por parte de la gobernadora Laida Sansores. Y también buscan una reunión con el presidente López Obrador. Varios policías están aquí en la Ciudad de México. Ayer fueron a Palacio Nacional, entregaron su explicación de lo que pasa, lo que están viviendo los policías en Campeche, y en espera piden ser recibidos por el presidente López Obrador. Nada más les firmaron de recibido. Durante la 60ª sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se informó que la paraestatal obtuvo una utilidad neta de más de 96,000 millones de pesos en 2023, que estamos hablando de un 700% más que en el 2022. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la falsificación de 3 medicamentos y uno para cáncer de mama, otro para VIH, y un anestésico general. ¿Hasta dónde llega la delincuencia para engañar con medicamentos falsos en estos 3 casos que ya les mencioné? El tema es que la COFEPRIS ya sabe, la COFEPRIS alerta. ¿Y el resto de las autoridades qué van a hacer para que esto no circule y para que no sean utilizados en las circunstancias para los que sirven cada uno de los medicamentos, pensando que se estarían curando? Aquí, qué buena la alerta, pero ¿y los responsables? Porque la incertidumbre para las personas que creen que se están curando debe ser mayor, y la indignación también. Así que destapan una cloaca en COFEPRIS y ahí la dejan abierta. Hay millones de mujeres, lamentablemente, millones de mujeres con cáncer de mama en México, por ejemplo. ¿Y qué seguridad tienen? ¿Que en el sector salud o en un hospital privado se les esté aplicando el medicamento que se requiere? Nada más sembraron la incertidumbre en COFEPRIS. Ayer el dólar cerró en 17.47, se vende en 17.43, el euro cerró en 18.01, subió un peso de un día a otro, bueno, 99 centavos, porque se vende en 19.01. Alfredo Pérez, en ausencia de Gastón Fentanes, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adriana? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias a lo largo y ancho de la República Mexicana, con un gusto de estar aquí para informar a toda la nación.
Ándele, y más allá de las fronteras, de nuestras fronteras, como dicen los clásicos.
Por supuesto, a través de www.enfoquenoticias.com.mx.
Gracias. Hay cosas importantes a nivel internacional, mucha inquietud en Nueva York por el tema de la Universidad de Columbia, que es el epicentro de las protestas estudiantiles pro-palestinas. Y esta universidad amaneció hoy, pues, en una tensa calma, pero continúa el plantón de estudiantes que exigen el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Las protestas se han extendido por campus universitarios de todo el país. El miércoles, la policía desmanteló una manifestación en la Universidad de Texas y en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, fueron arrestados más de 100 estudiantes que están siendo reprimidos. Y esto, pues, inquieta inquieta al gobierno estadounidense y a la sociedad en general. El tratar de apagar estas manifestaciones en contra, más bien pro-palestinas y en contra de las acciones del gobierno de Estados Unidos en apoyo a Israel. El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó los argumentos orales para determinar si Donald Trump tiene inmunidad judicial y puede evadir el juicio penal sobre el asalto al Capitolio, el que fue en enero del 2021. 6 de los 9 magistrados que están a cargo del proceso se pronunciaron por devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado. Y esperamos, pues, el fallo definitivo del tribunal, que podría conocerse en el mes de junio. Y el caso de España y de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno español, está dando mucho de qué hablar, porque se acusa a la esposa de Pedro Sánchez, del presidente, de corrupción. Y la Fiscalía Provincial de Madrid pidió que se archive la investigación abierta a Begoña Gómez, que es la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señalada por tráfico de influencias también y corrupción. Corrupción en los negocios. Y en España el ministro fiscal argumentó que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal contra Begoña Gómez, porque la demanda presentada por la organización ultraderechista en España llamada Manos Limpias se basa en versiones periodísticas sin sustento, sin pruebas. Inclusive Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, suspendió sus actividades hasta el lunes 29 porque declaró que va a reflexionar sobre su posible continuidad o no al frente del Ejecutivo español, considerando pues su renuncia. Bueno, vamos a una pausa. Mi XA Pérez Canedo, entrevistas con el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, porque la Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentaron una encuesta realizada entre empresas sobre el tema de la corrupción y sus experiencias con los gobiernos de diferentes niveles, de diferentes partidos. Así que, ¿qué arroja este estudio para conocer sobre la corrupción entre empresarios y gobiernos? Y también vamos a conversar sobre el tema del dictamen de reforma a la ley de amnistía, que entre otras cosas permite al presidente de la República en forma automática y discrecional a personas que estén bajo proceso o ya sentenciadas por los delitos que sean. Por los delitos que sean. Y también el tema de la ley de amparo. Hay que irlo viendo hasta las 3 de la tarde. Y la creación del fondo de pensiones también. Así que ahora hacemos una pausa.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vamos contigo a la Cámara de Diputados. Están pasando muchas cosas. Adelante.
Hola, Adriana. Un saludo a la audiencia. Adriana, fíjate que en la madrugada, 2 de la mañana, terminaron los trabajos en Cámara de Diputados. Aprobaron 2 importantes leyes. Aprobaron los diputados federales reformas a la ley de amnistía, también al amparo, y de esta manera se otorga al presidente de la República facultades en el otorgamiento de amnistía de manera directa y turnan la minuta al Ejecutivo Federal para su publicación. Y la oposición adelantó que de inmediato acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez promulgada, Morena señaló que se busca garantizar el derecho a la verdad. Y bueno, era tanto el decir no de Morena y aliados que no aceptaron ni un cambio en un punto y una coma de la iniciativa que llegó de la minuta del Senado de la República. Y entonces, ya en la desesperación, ya muy entrada la noche, el diputado del PAN de Querétaro, diputado federal Enrique Gerardo Sosa González, recordó al ya ausente, a Porfirio Muñoz Ledo, cuando él apartó el micrófono y dijo en corto, bueno, pues le recordó el 10 de mayo y les dijo a los diputados, vaya manera de legislar. Pero ahora el legislador, de manera directa desde la tribuna, pues sí les recordó el 10 de mayo a todos los diputados de la mayoría, porque no escuchan a nadie. Esto les dijo.
¡Chinguen a su madre! ¡Qué manera de legislar!
Entró el desconcierto, entonces ya los diputados dijeron, esto no puede pasar más, hay que seguir. Y vamos a escuchar lo que dice la diputada de Morena desde su curul, Olga Leticia Chávez Rojas, después de escuchar lo que ya usted atestiguó. Escuchemos.
No doy crédito a lo que estoy escuchando. Por favor, creo que te has excedido y en nombre de todas las madres de México, el grupo parlamentario de Morena les pide una disculpa por las palabras de este zángano, bueno para nada, que estamos, si bien respeto, ha sido parido por una mujer que le debe el respeto a todas las madres de México, sino a todas las del mundo. Así es que no basta una disculpa. Este hombre se ha excedido.
Bueno, pues ya era de noche, ya era de madrugada y por eso ya también la voz se arrastra, porque venía la sesión desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada y bueno, así está cerrando ya la Cámara de Diputados. Entonces, Adriana, pues ¿en qué estamos? Una mentada de madre colectiva en contra del grupo mayoritario está ocupando a los diputados que ya se van. La presidencia de la Cámara de Diputados abrirá ya un expediente en la Comisión de Ética, aunque usted no lo crea, San Lázaro tiene una Comisión de Ética y van a abrir un expediente en contra del diputado del PAN, Enrique Gerardo Sosa González, por mentarles la madre desde la tribuna a los diputados de Morena y aliados, porque son sordos, porque no escuchan y porque no cambian absolutamente nada, y todo lo dejan a favor, como lo dijo el politólogo Daniel Cosío Villegas hace muchos años, todo lo dejan para que se haga la voluntad del monarca sexenal. ¿Es cuánto, Adriana?
Ah, pues vaya que es mucho, y sí, después de la expresión ayer del diputado panista, qué pena que se lleguen a esos extremos lamentables en el Congreso de nuestro país. Es lo que está pasando, lo que estamos viviendo, pero no deja de ser lamentable. Gracias, Sergio. Vergonzoso.
Bueno, Adriana, buenas tardes, ya nos quedan nada más dos sesiones, ya, uh-huh. ya se van.
Pero mira el tiradero que dejan. Bueno, gracias, gracias, Sergio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora les presento al doctor José Medina Mora y Casa. Él es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, porque queremos que nos dé a conocer, por favor, lo que presentaron en una encuesta realizada entre empresas para conocer su percepción y sus experiencias sobre la corrupción. Y sobre todo, ¿cómo están las cosas al cierre de esta administración? Doctor José Medina Mora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Qué gusto saludarte.
Igualmente, y por favor, ¿qué resultados arrojó?
Sí, bueno, esta es una medición que hacemos anualmente y el resultado este año es que 5 de cada 10 empresas experimentaron alguna incidencia de corrupción. Este es el reporte del 2023, el último año. En relación con años anteriores, hay un aumento importante en estas incidencias de corrupción. Habíamos visto, Adriana, que del 2018, que había un porcentaje de 39% de las empresas que habían tenido estos incidentes de corrupción, había ido bajando en el 2019, 20 y 21, regresó al 39% en el 2022, pero ahora está en el 46%. Quiere decir que se percibe un aumento en estas incidencias de corrupción, y ahí es donde llegamos a a que la mitad de las empresas experimentaron algún acto de corrupción el último año. Y bueno, también les preguntamos si esto es en una instancia municipal, estatal o federal. Resulta que el mayor número de incidencias de corrupción se presentan en trámites estatales, seguidos de los municipales, y en tercer lugar, trámites federales. También lo que observamos es que estas incidencias de corrupción son más frecuentes mientras más grande es la empresa.
Sí, claro.
Y por otro lado, también vemos que hay una realidad diferente en los distintos estados. Vemos que hay estados en donde la corrupción afecta más, hay más incidencias de corrupción, como son Baja California, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo. Por el otro lado, contrastan los estados en donde hay menos incidencia de corrupción, como son Guanajuato, Querétaro, Durango y Coahuila. Cuando volteamos a ver hacia las empresas, ahí encontramos que 8 de cada 10 empresas tienen algún mecanismo para prevenir la corrupción. El principal de estos mecanismos son los códigos de ética, pero también hay implementación de auditorías internas, inclusive de protocolos precisamente para evitar la corrupción. Algo que también encontramos en este estudio es que se denuncia muy poco la corrupción. Les preguntamos a las empresas por qué no se denunciaba. La principal razón es porque piensan que no pasa nada si denuncian, pero también hay ya una variable que es por miedo a represalias, no denuncian. Entonces, bueno, ese es un panorama general, Adriana, en donde desgraciadamente ha aumentado la corrupción y que pues nos permite el saber que necesitamos implementar dentro de las empresas estos códigos de ética y los protocolos para que la corrupción vaya disminuyendo, y también pues un compromiso de todos, Adriana.
Sí, exacto. Aquí te pido una pausa, porque para bailar tango se necesitan dos. Entonces, una cosa es que lo denuncien, pretendió sobornarme, chantajearme, me ofreció regalos, dinero, etcétera. ¿Y cayeron o no cayeron? Porque sí, para bailar tango se necesitan dos. ¿Qué hay de eso en el lado patronal?
Sí, sin duda lo que señalas, Adriana, es una realidad. Siempre que hay un acto de corrupción son dos partes, y por eso volteamos a ver primero a preguntarles en qué instancias han tenido estos actos de corrupción, pero también las empresas internamente, qué es lo que están haciendo para evitar la corrupción. Y vemos, pues sí, generalmente las empresas medianas y grandes son las que están mejor preparadas en el sentido de tener los protocolos para cerrarle el paso a la corrupción, tienen auditorías internas, tienen códigos de ética, de tal manera que pues lo que se requiere es ese compromiso. Lo que planteamos, Adriana, es un compromiso a cada persona, a cada empresa, a cada institución y a cada instancia de gobierno, que es un triple compromiso. Primero, no participar en actos de corrupción. Segundo, en no permitir que haya corrupción. Y tercero, denunciarla cuando la vemos. Sabemos que es una tarea de largo plazo. Los países que han logrado pasar de estar entre los que hay más corrupción a estar entre los que hay menos corrupción les ha tomado décadas. Entonces es una tarea de largo plazo, Adriana, pero que tenemos que ir midiendo y logrando que se vaya mejorando año tras año, que pues en los últimos 2 años desgraciadamente hemos ido hacia atrás. Entonces hay que corregir, y de ambas partes, tanto en la parte de gobierno como en la parte de las empresas.
Sí, porque estoy viendo que en los datos que arroja la Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, en esta encuesta, dice, en una muestra de los más de 36,000 empresarios afiliados a la Coparmex, 48% de las empresas señalaron que un servidor público o una tercera persona les había solicitado algún beneficio para agilizar o para evitar trámites o multas, etcétera. Quiere decir que el resto no contestaron. ¿O cómo se considera esto?
No, digamos, todas las empresas que participaron en la encuesta contestaron, y digamos que la mitad son las que reportan que algún servidor público o un tercero le solicitó este beneficio, quiere decir que la otra mitad no se lo solicitaron. Es decir, existe la corrupción en el 48% de las empresas lo han experimentado. Quiere decir que la otra mitad no lo ha experimentado. Y lo que necesitamos lograr es que cada vez sea un menor porcentaje de las empresas y ciudadanos que tengan esta experiencia de corrupción.
Bueno, pues esto es para que tomemos nota todos como mexicanos, pequeños, medianos, grandes empresarios, de todos tamaños, porque lo que hay que achicar y desaparecer, pues es la corrupción de uno y otro lado. Y esto, pues, no nos deja contentos al final de esta administración, lo que nos das a conocer. Pero habrá que seguir trabajando en el sentido contrario a lo que los corruptos pretenden, de uno y otro lado también. Pues gracias, doctor José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Coparmex. Muchas gracias por la entrevista.
Sí, con mucho gusto, Adrián. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Gracias, buenas tardes. Es momento de hacer una pausa y de recordarles que mi X es A Pérez Canedo.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Dile hola al mañana con una SUV GWM Haval H6 híbrida desde 639 mil 900 pesos, sin comisión por apertura, tasa del 0% y seguro gratis. K3.63% sin IVA informativo. Términos y condiciones en gwm-mx.com o en tu distribuidor autorizado. GWM, Hello Tomorrow.
Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx.
Presentamos Débito IQ, la cuenta sin comisiones que abres en tu celular y te da una tarjeta gratis. Acceso a miles de cajeros para retirar y depositar sin costo y la app más completa. Abre tu Débito IQ en santander.com.mx y conecta con lo que a ti te importa.
Desde 340 pesos mensuales puedes transformarle la vida a un estudiante. Súmate y dona a Fundación UNAM.
Mi nombre es Rodrigo Oropeza Bonfanti. Estudié la carrera de Ingeniería Petrolera en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Puedes invitar a las personas a que ayuden a través de las donaciones a Fundación UNAM para que más estudiantes logren recibir estos apoyos. Súmate a Fundación UNAM.
Fundación UNAM. 30 años de hacer posible lo imposible.
Dile hola al mañana estrenando hoy una SUV GWM Haval Jolion por 489 mil 200 pesos sin comisión por apertura, tasa del 0% y seguro gratis. K3.63% sin IVA informativo. Consulta términos y condiciones en gwm-mx.com o en tu distribuidor autorizado. GWM, Hello Tomorrow.
Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx.
Presentamos Débito IQ, la cuenta sin comisiones que abres en tu celular y te da una tarjeta gratis. Acceso a miles de cajeros para retirar y depositar sin costo y la app más completa. Abre tu Débito IQ en santander.com.mx y conecta con lo que a ti te importa.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vamos con Enrique Jongituda, Tamaulipas, porque nos tiene información de cómo están los movimientos de las del proceso electoral localmente. Pues, Enrique, buenas tardes.
Adriana, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias. Te comento que el Partido Acción Nacional pedirá a Sheila Palacios Juárez, quien es viuda de Noé Ramos, el candidato asesinado en Mante, le pedirá que acepte la candidatura de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas para que ella sea la próxima candidata del PAN a El Mante. Esto lo confirmó Luis Banoye Carmona, secretario general adjunto del Comité Directivo Estatal del PAN. El PAN ha comentado que están esperando que pase la etapa del duelo, pero que debido al perfil que tiene Sheila Palacios Juárez, que es la viuda de Noé Ramos, a partir del perfil que ella tiene como presidenta del DIF y el movimiento que ella tiene mucho en redes sociales, el PAN la ha nombrado como la persona ideal para que sea la próxima candidata del MANTE. Previamente ella ha pedido ya, ha solicitado, incluso antes de que la nombren candidata, ya ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas que le asignen protección debido a que ella teme por su vida. Todo esto, Adriana, pasa en medio de conferencias de prensa del Partido Acción Nacional y del gobierno del Estado y de todo el equipo jurídico del gobierno, donde se están acusando mutuamente. El PAN, por un lado, dicen que no le dieron protección y que se había pedido, y el gobierno estatal nos comenta que no había pedido protección, al menos este año. El año pasado, Eduardo Ramos había sido amenazado como alcalde y la Secretaría de Seguridad Pública le asignó escoltas por un periodo de 5 meses. Después, en junio, se detuvieron a varias personas acusadas de haberlo amenazado. Después, como en agosto, le volvieron a poner escoltas por 1 mes. Después, Seguridad Pública consideró que ya no necesitaba escoltas. Y finalmente, este año, en el 24, él ya no había pedido seguridad. Entonces, en medio de este clima, el PAN está esperando que la viuda acepte. Para finalizar este reporte, Adriana, te comento que el Instituto Electoral de Tamaulipas les ha dado hasta el próximo 5 de mayo como límite para sustituir la candidatura. Esto es porque el 7 de mayo el Instituto Electoral va a mandar a hacer las boletas donde ya vienen los nombres de los candidatos. Hasta ahorita este es el reporte y en cualquier momento el PAN nos anunciará si registra a Sheila Palacios Juárez como la nueva candidata de Movimiento, de Fuerza y Corazón por Tamaulipas en el MANTE.
Ya, para la alcaldía del MANTE. Así muchas es. Gracias, Enrique Jonquitud. Ya nos actualizarás la información de la decisión que tome la viuda de Noé Ramos. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique Jonquitud, desde Tamaulipas. Y nos vamos a Chihuahua con Agustín Hernández. Les comentaba en el resumen que los migrantes llegan a Ciudad Juárez armados con piedras, palos, garrotes, todo para atacar a quien intente frustrar la intención de ir a Estados Unidos. Agustín Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Adriana, amigas del auditorio? Efectivamente, es un saludarlo. Bueno, pues durante las últimas horas, en lo que corresponde el tramo de Chihuahua, Yomada, Samalayuca y Ciudad Juárez, pues observó un movimiento, pues de nueva cuenta, que no se observaba en tiempo atrás, en los meses atrás, y es que con la esperanza de llegar a Estados Unidos, después de viajar miles de kilómetros, son más de 1,000 personas en movilidad quienes arribaron hoy por la mañana sobre los techos de los más de 30 vagones de los trenes de carga. Ellos gritaban arriba a Venezuela, pedían agua para los niños, pedían bastante apoyo. Entre ellos, pues se observaban algunas personas que aseguraban decir que venían de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y pues efectivamente, hacer un alto ahí en el punto de revisión militar Precos, los migrantes pues se armaron con piedras, llenaron algunos botes de piedras, lo que encontraban en la acera, pues precisamente para evitar ser detenidos por este punto de revisión Precos que se encuentra tanto en la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, y pues afortunadamente no pasó a mayores. Lo cierto es que ellos aseguran que sí, efectivamente, han sido presa en el transcurso de su tránsito hacia acá, pues de personas uniformadas, aseguraban, entre ellos del Instituto Nacional de Migración, quienes pues los han agredido. Incluso algunos de ellos visiblemente se veían con algunas vendas en la cabeza, otros, algunos lesionados. Esto fue lo que platicaron, escucha.
A ver. Fue un poquito duro por el frío, maná, pero el resto todo bien, gracias a Dios, y vamos para adelante. Allá la migra nos quiso bajar, pero nosotros nos resistimos y no nos quisimos bajar del tren, y ellos querían que nos bajáramos porque nos querían dar apoyo, pero el apoyo que nos iban a dar era para regresarnos para Tapachula.
Solamente le doy gracias a Dios que estoy viva, yo y mis hijos, ya con mis 3 hijos y mi esposo. ¿Sí? Nos trataron malísimo, como siempre.
Sí. La inmigración, por supuesto. Y sí, puso a llevar sola a los niños, ni habían sí, mujeres bueno, embarazadas, mujeres
discapacitados.
Demasiado.
No, aún no sabemos, tenemos que tomar la decisión correcta. Uh-huh. 16 horas, no es nada fácil montarse en ese tren, pues. Mucho sí, frío, con miedo de caernos de allá arriba, pero para nadie es un secreto porque lo hacemos.
Bien, Adriana, pues es la situación que se tiene hasta este momento en Ciudad Juárez, pero muy al pendiente debido a que tratan de llegar al Río Bravo y a las autoridades americanas están en posición de lanzarles gas pimienta, pues para evitar, porque ay, son bastantes los que están llegando.
Ay, pobre gente, caramba. Gracias, gracias, Agustín Hernández. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Rosangélica Fimbres, nos tienes información desde Sonora, que detuvieron a al regidor del municipio de Agua Prieta porque pues llevaba unos cartuchitos para armas. A ver, Rosangélica, ¿cómo estuvo eso? Buenas tardes.
¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes para ti y también para quienes nos escuchan. Pues este día se ha informado acerca de la detención del regidor del ayuntamiento del fronterizo municipio de Agua Prieta, José Pacheco Treviso. Él fue aprehendido cuando intentaba introducir al país procedente de Estados Unidos cartuchos para arma de fuego. El edil por el partido Redes Sociales Progresistas fue interceptado por personal en el recinto fiscal de la aduana entre Agua Prieta y Douglas, Arizona, al pasar a revisión. En el tablero del vehículo tipo pickup en el que viajaba este regidor se encontraron dos cajas con 25 cartuchos útiles cada una, que totalizaron las 50 piezas de que pretendía introducir a México. Es por ello pues que fue detenido y ya ha sido turnado ante el Ministerio Público Federal para que se continúe pues con esta investigación y que se deslinden las responsabilidades. Sí. Es la información que hay al respecto, Adriana.
Otra cosa también importante, cerca ya también de un triste aniversario del incendio de la guardería ABC, que fue en el 2009 en Hermosillo, porque, que por cierto, murieron 49 niños, más de 100 quedaron con quemaduras y físicamente afectados, pero psicológicamente pues también para el resto de su vida. Y tengo entendido que no han quitado el dedo del renglón en el tema de la observancia del buen funcionamiento y las medidas de seguridad para las guarderías, y han cerrado algunas. ¿Qué es lo que ha pasado alrededor?
Así es, Adriana. En este tema, pues comentar que se ha conformado por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil una brigada especial de guarderías y preescolares. Esto pues a raíz de lo que comentas, de estos lamentables hechos. Y bueno, esta brigada es la que se ha dado la tarea de estar revisando en todos y cada uno de los municipios del estado las condiciones en las que operan estos centros de cuidado infantil. Y en las últimas horas se han suspendido dos guarderías. Esto ocurrió en el municipio de Chojoa y en el municipio de Guatabampo, esto al sur del estado. En el primer caso, en Guatabampo, se suspendió la operación de la estancia infantil Happy Place, esto debido a que no contaba con un programa interno de protección civil, tampoco tenía un seguro de responsabilidad civil, los contactos eléctricos estaban sin protección y no tenía una salida de emergencia. Por su parte, en la guardería Lupita, esto en el municipio de Chojoa, tampoco se contaba con un programa interno de protección civil y tampoco tenía muros de contención. También había cableado expuesto y se encontraron algunos detectores de humo, pues que simple y sencillamente no funcionaban. Debido a estas situaciones, Adriana, pues fue que se suspendieron las operaciones y van a tener que subsanar estas situaciones para que tengan que volver a operar, para que se les permita volver a funcionar. Es la información.
Gracias, Rosangélica. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las finanzas con Martín Carmona.
Martín, por favor, adelante.
¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias. Esta mañana el Departamento de Comercio de los Estados Unidos informó que la economía norteamericana en el primer trimestre de este año creció 1.6%. Sin embargo, este dato, aun cuando se ve vigoroso, quedó por debajo de la expectativa de los analistas y del mercado, que estimaban un crecimiento del 2.2%, así es que menor crecimiento se reporta para la economía norteamericana, y lo que indica el Departamento de Comercio es que el consumo, que es uno de los motores fuertes de la economía norteamericana, apenas creció 2.5%. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, consideró que los datos muestran que la economía estadounidense se mantiene fuerte, con un crecimiento continuo, estable y sólido. Sin embargo, la lectura del mercado fue diferente porque justamente se habló de una ligera desaceleración. Usted recordará que desde el 2023 se hablaba que Estados Unidos entraría en un proceso de desaceleración, incluso hasta recesión se llegó a comentar, lo cual afortunadamente no sucedió. Lo que quizás se está viendo hoy sí, y la interpretación de los analistas es esa, que hay una desaceleración. Ahora, ¿qué efecto va a tener sobre la economía mexicana? Por supuesto que eso también va a incidir al haber menor consumo, menor demanda de bienes y servicios. México, que es el principal exportador, quizá también experimente alguna ligera baja en su demanda. Esto ha incidido en la evolución del mercado cambiario, ha tenido un efecto esta información, y desde muy temprano se disparó el precio del dólar. Por ahí cerca de las 7 de la mañana el incremento era de 20 centavos. Se ha venido moderando y el incremento ahora es de 15 centavos hasta 17.20 el precio de la divisa norteamericana en este momento sobre lo que son operaciones al mayoreo, mientras que en bancos y casas de cambio el precio promedio del dólar ya ronda los 17.65 la cotización del dólar en ventanillas bancarias, el euro sobre los 19 pesos con 10 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores ya con números positivos, también por la mañana inició con números rojos y para este momento gana ya el 1.16%. El Dow Jones en los Estados Unidos sí pierde 1% y el Nasdaq menos 0.72%. Pues ahí los datos, Adriana.
Sí.
Atentos porque esa información allá en los Estados Unidos no es muy buena para la economía mexicana.
No.
Porque somos sus socios comerciales fuertes.
Sí, y es nuestro principal. De aquí, de allá, de allá para acá. Pues muchas gracias, Martín, y hasta mañana a las 6 de la mañana. Te escuchamos en Amanece.
Aquí estaremos, Adriana. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
El doctor José María Soberanes está en la línea telefónica. Él es profesor de la Universidad Panamericana y abogado consultor en Derecho Constitucional. Este punto es importante, bueno, todos, por el tema de la Cámara de Diputados, que aprobaron el dictamen que reforma la ley de amnistía, que es muy permisiva, es un cheque en blanco, literalmente. Que sea el doctor José María Soberanes Díez, perdón, el que entre en detalles sobre lo que representa esto. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Qué gusto, Adriana.
Igualmente. Bueno, pues nos interesa tu opinión con los conocimientos que tienes, experto, también maestro en ciencias jurídicas, doctor en derecho. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, pues es un tema pues bastante complicado, ¿no? Porque estamos aquí hablando de personas que han sido ya sentenciadas o que están en un proceso, que son culpables de haber cometido un delito, que van a salir de la cárcel. El presidente va a ordenar que salgan de la cárcel, que se les libere de toda responsabilidad, de toda culpa, que no tengan ya que cumplir la condena. Pues por unas cosas bastante ambiguas es lo que se ha puesto en la legislación. Y esto es lo preocupante, ¿no?
¿Ambiguas como cuáles? ¿Nos pones un ejemplo o dos, lo que quieras?
Sí, pues dice, pues el presidente puede sacar a alguien cuando alguien dé información que ayude en un tema que sea relevante para el Estado mexicano.
Sea el tipo de delincuente que sea... podrá decir, lo dejan en libertad porque me dijo o me dio un apellido, o bueno, a fin de cuentas ¿sí? esto terminaría siendo irrelevante si proporcionó o no información. No importa si es un asesino, un narcotraficante, un violador, o sea, eso ya es, y si dio o no información.
Así es un narcotraficante que pues, me dio una información que yo considero que
el hijo
que
del
relevante.
Chapo, por ejemplo, puede quedar ¿sí? en libertad.
Así es.
Porque dijo, quién sabe qué, que a lo mejor ni nos vamos a enterar.
Ni nos vamos a enterar, pero pues lo consideramos relevante. Bueno, pues salga usted de la cárcel, pórtese bien y ya está, ¿no?
Ahora, uno de los argumentos del presidente López Obrador es que esto va directamente relacionado para el caso Ayotzinapa, pero tengo sí. entendido que hubiera habido otra manera de lograr trabajar específicamente en el caso Ayotzinapa sin llegar a este extremo de lo que ya se aprobó. ¿Qué opinas de eso y nos puedes explicar ese punto que se pudo haber trabajado sin necesidad de lo demás?
Bueno, aquí, digamos, seguimos sin saber pues quién cometió ese trágico homicidio, pues, la desaparición de estos 43. Entonces, pues, dice el presidente, si alguien me dice quién fue, está en la cárcel, pues yo lo saco a cambio, ¿no? Es una moneda de cambio. Y tú me das información, pues yo te
sí,
libero.
Sí, pero eso ya nos lo habías dicho.
Pero pues no sé quién tenga información, porque además pues puede ser, oye, pues me dio el hijo del Chapo Guzmán, me dio información, pues lo libero. Fue relevante, pues no lo sabemos, pero me dio información. Creo que es un pretexto. Y una cosa es
¿un pretexto
caso concreto,
para qué, doctor?
Para liberar a personas de la cárcel. Para liberar delincuentes.
Sí, sí, está claro que esta ley de amnistía pues da manga ancha al presidente en turno, ya sea al actual o a los que vengan, ¿no?
Sí.
Pero un pretexto pudiera ser para utilidad propia de quien esté gobernando, ¿no? Pero te
Totalmente.
Preguntaba sobre el asunto del caso Ayotzinapa, que no hubiera habido necesidad de llegar a este extremo de esta ley de amnistía en el caso Ayotzinapa. Queda claro que lo que no hicieron en 5 años y medio, que fue una promesa de campaña, pues no lo van a hacer en los meses que le quedan a esta administración, ni con esa ley. Porque la secretaria de Gobernación argumentó que es que esta ley es porque queremos dar con el paradero de los normalistas. O sea, es un argumento de cartón, literalmente.
Totalmente.
Sí, pero que no habría habido necesidad de llegar a este extremo con esta ley si se hubiera aplicado constitucionalmente otra manera de trabajar. Es a lo que me refería.
Totalmente, o sea, porque creo que hay herramientas en la ley para que hubieran llegado a esto. Están, por ejemplo, los criterios de oportunidad que se prevén en la legislación penal, que permiten pues una negociación previa con alguien que está inculpado, pero pues digamos aquí no se va a llegar, ¿no? Pues podemos incluso en el caso Ayotzinapa pues ofrecer una recompensa de miles de millones de pesos. Nadie lo va a hacer porque no ha hecho su trabajo el gobierno. El Estado ha fallado.
Bueno, y el caso de Vallarta, por ejemplo, también ha sonado, porque le preguntaron al presidente si esto significaría que con esta ley se liberaría a Israel Vallarta, aquel famoso caso de Florence Cassés y el montaje televisivo, todo este tema que sigue vigente porque Israel Vallarta sigue en prisión. ¿Qué opinas de eso?
Pues también se puede usar, parece que se puede usar para cualquier caso, el caso Colosio, el caso Ruiz Macié, cualquier caso se puede usar, no es exclusivo para Ayotzinapa. El criminal que pensemos en este país, sea famoso o no famoso, va a poder liberarlo el presidente, si quiere, diciendo que le dieron información. Son especulaciones, y no solo ahora, hacia el futuro, en cualquier caso, ya se le da esta manga ancha pues para tomar estas decisiones e invadir también, pues es que la investigación le corresponde a la Fiscalía General de la República, que se supone que es autónoma. Ahora el presidente pues también va a interferir en esta autonomía de las investigaciones.
Sí, quedó muy claro. Pues doctor José María Soberanes Díez, profesor de la Universidad Panamericana, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana.
Vamos al Estado de México contigo, Gloria Aguilar, porque detienen a 4 personas por su posible implicación en el homicidio del expresidente municipal de Iztapaluca. Gloria Aguilar, por favor, adelante.
Gracias, Adriana. Como siempre, un gusto saludarte, al igual que el auditorio de Enfoque Noticias. Y efectivamente, tras el aseguramiento de 4 presuntos responsables del asesinato de Fernando Fernández García, expresidente municipal de Iztapaluca, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estableció que el día de los hechos, poco antes del mediodía, la víctima acudió a un predio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, presuntamente de su propiedad, ubicado en la colonia Hornos de Santa Bárbara, municipio de Iztapaluca, donde se percató de la presencia de diversos sujetos al interior del mismo sin contar con su autorización y que realizaban actividades de tala y otras acciones tendientes a realizar una construcción. Esto refirieron elementos de la policía de este municipio, quienes brindaron el apoyo a la familia. Derivado de estos hechos y tras el aseguramiento, más bien tras la detección con las cámaras de videovigilancia, se logró dar con los presuntos responsables, con lo que la Fiscalía aclara que no se trató de un crimen o un asesinato político, sino de una situación personal por la posesión de este terreno que había sido invadido por familiares de los presuntos responsables, que eran los sujetos que se trasladaban en 3 motocicletas y que finalmente rodearon el vehículo de Fernando Fernández para dispararles. Derivado de estos hechos, una persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, mientras lamentablemente perdió la vida el político de la zona oriente del Estado de México. Con esta situación buscan aclarar que no se trató de un crimen político, sino de una situación personal. Entre las personas que dispararon contra Fernando Fernández está un presunto delincuente apodado El Pinocho, que es el cabecilla de estos sujetos que lamentablemente dispararon contra el exalcalde de Iztapaluca. Recordemos que Fernando Fernández también fue diputado local por el distrito de Iztapaluca del 2003 al 2006, por lo que también su actividad y desempeño en la zona oriente del Estado de México en el área política a través del Partido Revolucionario Institucional fue muy reconocida en la zona. Hasta el momento no sabemos de qué manera están realizando los funerales. Sin embargo, ellos pidieron privacidad ante la situación que se presenta. Este es mi reporte por el momento, Adriana.
Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.